SER Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Como cada jueves, en el episodio de hoy analizamos la actualidad de nuestra tertulia de segundones y escuchamos también los sonidos más destacados de la semana. Y si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 443 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 13 en la Liga Hipertensión. El pasado lunes se abrieron dos debates en el larguero. Uno lo propuso Iván Alejo, el jugador de Valladolid, confesando que no le gusta jugar los lunes. A mí tampoco me gusta jugar los lunes porque ya es un día entre semana, hay colegio el día siguiente, es complicado llevar a los niños al fútbol porque luego llegan tarde a casa y tienen que madrugar. Sí me gustan los partidos del viernes, sobre todo me gustan los partidos del viernes si tu equipo gana, porque hay que reconocer que el fin de semana, si tu equipo gana, es más feliz. Y el otro debate que se abrió es si un jugador de segunda puede ir a la selección con Luis de la Fuente. Se referían a la posibilidad de que Jeremy, el delantero del Deportivo de La Coruña, fuera con España este viernes. Y como en la redacción tenemos dos aficionados que son del Deportivo de La Coruña, le pregunté a uno de ellos qué le parecería que Jeremy fuera a la selección. Y su respuesta fue que sí, pero siempre y cuando la segunda pare, cuando haya parón de selecciones. ¿Se solucionará algún día alguno de estos dos temas? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con Iván Lillo y Suka Cavilar Armando, se arranca Play Segunda. José Antonio Duro, su director de Play Segunda, muy buenas.
Hola, Ejido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Empezamos este Play Segunda con otra destitución, la de Fran Justo en el Mirandés, un Mirandés que no gana desde el 5 de septiembre, cuando ganó al Albacete en el Belmonte. Desde entonces ha perdido 5 partidos, ha empatado 3 y es junto al Real Zaragoza el equipo más goleado en segunda con 20 en contra.
La verdad es que no es la mejor de las rachas, evidentemente, la del conjunto de Anduba. Son 3 derrotas consecutivas, solo ha ganado 2 partidos y ambos, si es curiosidad, ha ido fuera de casa en esta temporada en Granada y en Albacete. Pero claro, al final el Club Deportivo Mirandés se mete ahí abajo, lo que cambia el fútbol,
De una temporada a otra, en meses.
Un puñado de meses. El equipo que está abajo, Fran Justo, que nos sigue en el banquillo, y aquí está la historia del Club Deportivo Mirandés. Todo el mundo se pregunta a cuántos entrenadores han preguntado en Miranda para coger la situación, y de momento el que se queda es Anchón Muneta. Le conocemos bien, exfutbolista, tantos y tantos equipos en el fútbol vasco. Es el entrenador que está entrenando al equipo durante estos días, que va a estar también, todo apunta, el fin de semana ante el Sporting de Gijón. Y bueno, con respecto a los nombres, pues son muchos: Juan Carlos Garrido, David Gallego, se ha hablado de Rubén de la Barrera. Ninguno de ellos ha cogido las riendas porque no ha querido, porque no lo ha visto claro, de este Club Deportivo Mirandés.
Porque no es el Mirandés de la liga pasada. El Mirandés ese que la temporada pasada se quedó a las puertas de subir a primera con Alessio Lisi, que caía en la final del playoff con el Real Oviedo. Bueno, pues ese Mirandés ha cambiado tanto en jugadores que la plantilla se parece a la del año pasado, pues solamente en los colores de la camiseta. Y seguramente ni siquiera en la segunda y tercera equipación, que habrán cambiado los colores. Así que ni siquiera en eso. Pero claro, es muy difícil coger un equipo que está bajo, que recibe muchos goles y que además viene de tener el listón muy, muy alto como el año pasado.
Y además, y esto en muchos equipos del fútbol español, yo lo digo habitualmente, en muchos equipos de cualquier parte del mundo tienes tu identidad, ¿no? Y el Mirandés es uno de ellos, y además con una identidad muy clara. ¿Dónde está jugando Ejido el Mirandés este año?
En Mendizorroza.
¿Tiene algo que ver?
Su estadio, no.
No lo sabemos.
Un estadio muy grande con muy poca gente en
comparación. Pero no es el suyo, no es su estadio, y puede seguramente ser una de las grandes razones. Dicho lo cual, el proyecto del Mirandés siempre es complicado de coger, y lo podemos ver los entrenadores que ha habido en el banquillo de Anduba en los últimos tiempos, ¿no? En las últimas temporadas, o mejor dicho, en la filosofía de este club en el fútbol profesional. Te puede salir muy bien, como el año pasado, o te puede salir como suele salir un proyecto de estas características en segunda división. Pero claro, esto es muy largo y veremos lo que pasa. Lo que es cierto es que en estas primeras 12 jornadas el equipo de Miranda ahora mismo tiene como entrenador a Anchón Muneta, y que solo ha ganado 2 partidos y ambos fuera de casa.
Un equipo de extremos, de muy arriba la temporada pasada a muy abajo en el inicio de esta temporada. Mejor le va al Deportivo de La Coruña. Venía de 2 derrotas y 3 empates. Ha vuelto a ganar el Depor. Lo hizo 0-2 ante el Real Zaragoza, con goles de Mella y de Soriano, pero sobre todo con protagonismo de Jeremy y de 2 asistencias, una de ellas de tacón después de recorrerse la banda derecha. Una asistencia increíble. Y el delantero del Depor se pasó luego por los micrófonos del Carrusel Canalla con Adrián Candal.
¿Qué tal? Buenas noches. Estamos con Jeremai, que ha vuelto a brillar hoy y que hace que el Depor y el deportivismo vuelva a sonreír. Jeremai, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo ha sido para vosotros volver a ganar y para ti el buen partido que habéis hecho?
Pues muy contento. Necesitábamos una victoria como la de hoy para reforzarnos y ir al siguiente partido con otra mentalidad y demás. Creo que hemos estado muy bien y estamos muy contentos por el partido.
Bueno, esto es muy largo, fíjate la igualdad que hay, pero se puede decir que el Depor ha vuelto a recuperar hoy la sonrisa, ¿no?
Sí, veníamos de unos partidos malos, no ganábamos y demás, y el otro día en Copa y hoy aquí hemos estado muy bien, estamos muy contentos y a seguir trabajando, a seguir luchando y para adelante, que esto es muy largo y queda mucho.
Pues mucha suerte para lo que queda de temporada, Jeremai, y gracias por estar con nosotros en El Larguero.
Nada.
Bueno, pues le ha durado la entrevista menos que las asistencias, ¿eh? En un minuto, pim, pam, pum, con el protagonista del partido. Decía yo al principio, Duro, que bromeaban en El Larguero, bueno, bromeaban, era una cosa seria, que por qué no pueden ir jugadores de segunda a la selección, como es el caso de Jeremai.
Menudo debate me vas a abrir.
Y como Dani Plaza, el compañero de Digital Deportes, es del Deportivo, le pregunté ayer, digo, Dani, ¿a ti qué te parece que Jeremai vaya a la selección? ¿Y sabes lo que me dijo?
¿Qué te dijo?
Que si Jeremai va a la selección, que para la segunda cuando haya partido,
claro,
las selecciones. Que él prefiere el ascenso a perderle para que vaya a la selección.
El melón está abierto. ¿Claro? Lo que está claro es que Jeremai es uno de esos grandes melones del fútbol español de cara a las próximas temporadas y de cara al futuro más inmediato de nuestro fútbol y de nuestras selecciones. Y que ha igualado ya, Ejido, en estas primeras 12 jornadas de campeonato, sus números goleadores del año pasado. 4 goles y 2 asistencias, un golazo el otro día ante el Real Zaragoza en la Romareda, iba a decir, en el Ibercaja. Y bueno, pues en fin, Jeremai, que sin duda es uno de los nombres propios de esta segunda división, como también lo es Chacón, el futbolista cedido por el Depor en la Cultural Leonesa, que no va a poder estar, por cierto, este fin de semana, que tenemos un Deportivo Cultural en Riazor.
Y antes de la tertulia de segundones y de analizar lo que se viene en esta próxima jornada, quiero que hagamos la previa del que yo creo que es el mejor partido de este fin de semana. Es el Unión Deportiva Racing de Santander, que se juega el domingo a las 2 y que enfrenta al líder, al Racing, visitando a Las Palmas, que ahora mismo es quinto en la tabla. La Unión Deportiva Las Palmas, Luis Quintana, que viene tras 2 empates consecutivos y que no solamente ha perdido la segunda plaza, sino que ha caído a esa quinta. Muy buenas.
Hola, Gido, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, de puestos de ascenso directo a puestos de playoff, después del empate a 0 en el Molinón, el anterior a 1 en el Alcoraz frente al Huesca, este último frente al Sporting, donde se vuelve a demostrar que esta Unión Deportiva es muy sólida atrás, y eso es algo innegable, pero que tiene serios problemas, sobre todo de producción ofensiva. Ahora el equipo de Luis García quiere recuperar ese lugar en el que estaba, y para eso tiene que ganar nada más y nada menos, Ejido, que al líder de la categoría, el Racing de Santander, dirigido por José Alberto, el domingo a la 1 de la tarde en el Gran Canaria. Aunque esta Unión Deportiva Las Palmas por ahora recoge más puntos fuera de la isla que en casa. Para este fin de semana, con la noticia de que ya está recuperado por fin José Rodríguez, después de una semana afuera, y en principio estará dentro de la convocatoria para ayudar a Las Palmas a intentar recuperar esos puestos de ascenso directo ante el hueso de la categoría, ante este Racing de Santander.
Los canarios, que reciben a un Racing que es líder de la tabla, 25 puntos, y que desde que perdió en Gijón con aquel polémico gol fuera de tiempo, ha sumado 3 victorias consecutivas. Ha ganado al Depor, al Mirandés y a la Real Sociedad B, y Óscar García Mayo es líder en solitario por tercera semana consecutiva, ya con un poquito de ventaja sobre el tercero. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. El Racing está con un ritmo ahora mismo que es muy difícil de seguir y se cimenta fundamentalmente en 2 futbolistas que cambian por completo al equipo de José Alberto. Uno es Jeremy Arévalo, el delantero, es el máximo goleador de la categoría, un jugador que la temporada pasada jugó minutos más bien residuales y fuera de posición. Ahora, como delantero, está dejando unas sensaciones magníficas. Y otro es Pello Canales, que lo perdió el Racing durante 3 partidos para estar en el Mundial Sub-20, y que entiendo que en Bilbao estén flipando cómo no lo han dejado en el primer equipo del Athletic, porque va a más cada día. Es un futbolista que yo le he bautizado como el Pedri de segunda división, súper completo, muy sacrificado en el aspecto defensivo, técnicamente de otra categoría, y encima que está teniendo gol y también acierto de cara a portería rival, también con asistencias. Así que son las 2 principales claves de un Racing que por lo menos ha cerrado también la puerta el otro día y que llega probablemente en el mejor momento de la temporada para asaltar el Gran Canaria.
Llega el mes de noviembre como el noviembre pasado, cuando situamos al Racing en primera, líder, 25 puntos, tiene ya 4 sobre el tercero, que es el Burgos, y claro, cuando lo hace bien duro hay un problema, que todo el mundo se fija en los jugadores que lo hacen bien, y ya sale por ahí que la familia de Jeremy se ha reunido con la Roma.
Bueno, es que venimos hablando de Jeremy en los últimos 2-3 play segunda, porque ese jugador era para nosotros, para mucha gente, seguramente un gran desconocido, y eso que el año pasado jugó varios partidos en la categoría de plata del fútbol español, pero al final es que tiene mimbres, Ejido, el Racing. Yo estuve viendo el partido del otro día, le va a venir muy bien la cesión, por esto que dice Óscar, a Peyo Canales en el centro del campo del Racing, acompañado con Maguet Gueye, acompañado arriba con el propio Jeremy, con Íñigo Vicente. Es que es un futbolista muy bien rodeado en segunda división y además que muestra que está a gusto, que se le ve que está contento y que claro, eso al final se refleja en el terreno de juego como el otro día en la victoria del Racing ante la Real Sociedad.
Y ni una semana sin hablar del Real Zaragoza en la portada, un Zaragoza que perdió 2-0 con el Depor, suma 5 derrotas consecutivas, tiene solamente 6 puntos, es colista y ahora duro está a 7 de la salvación y claro, es la mayor distancia en lo que llamamos de liga de lo que ha estado de intentar salir el quinto por la cola. Hablamos siempre de Zaragoza en la portada y seguiremos hablando las próximas semanas porque la cosa pinta mal.
Más lejos que nunca, tiene 6 puntos el Zaragoza, están en 13 la Sociedad Deportiva Eibar, que es quien marca la salvación, y con 14 vienen después Huesca, Málaga y Cultural y Deportiva Leonesa. En cualquier caso, la cuenta que se hace cualquier aficionado del Zaragoza, bueno, son dos. La primera, necesitamos más puntos para llegar a la salvación que los que tenemos, que ya es grave. Y la segunda, estamos en la jornada número 12, quedan 30, hay que ganar la mitad de los partidos, que son las típicas cuentas que se empiezan a hacer cuando estás en esta situación. Claro, se hacían en Tenerife, se hacían en Málaga, se hacían en Coruña, en tantos y tantos sitios que han vivido una situación de este tipo. El fútbol cambia mucho, que lo pregunten y si no, en Miranda, ¿no? Lo hablábamos ahora al inicio del programa. Pero bueno, tiene una pinta regulera lo de el Zaragoza, sobre todo por las sensaciones que arroja como local, donde todavía Ejido no ha ganado ni un partido.
Claro, es que los números no engañan, ¿eh? Dices, tiene que ganar la mitad de los partidos que quedan. Solo ha ganado 1 de 12. Ha empatado 3. Ha perdido 8 de 12. Ha perdido 2 tercios de lo que se ha jugado. 6 goles a favor, 20 en contra. 6 goles a favor es que marca un gol cada 2 partidos. Claro, los números al final no mienten. El Zaragoza está así. Y la estadística lo demuestra. Quiere abrir otro melón, que se abrió también en el carrusel canalla de... No, este fue en el larguero el lunes, con Iván Alejo. Le preguntaba a Manu Carreño a Iván Alejo lo de jugar los lunes con el Valladolid. ¿Qué le parecía? Mira.
Esta segunda es una barbaridad, sí, y sí. Más jugando el lunes, ves los resultados, ves que los equipos de arriba puntúan, ves que suman, ves que si no ganas te alejas más. Yo odio jugar los lunes.
Yeah.
He dicho muchas cosas buenas de Tebas, pero esto tenemos que hacer algo entre todos porque al final viene menos gente al estadio, los niños no pueden venir, sí. Hay gente que trabaja y no puede venir. Creo que tenemos que unirnos un poquito entre todos para que el fútbol español pues deje de tener fútbol los lunes y todo el mundo pueda disfrutar de esta competición tan bonita.
A mí me gustaban los partidos de los viernes, porque sobre todo lo digo siempre, si ganas, oye, el fin de semana es feliz y contento. Pero mira, no le gusta a la gente jugar los lunes porque el martes hay cole y los niños tienen ya problemas para ir, llegan tarde a casa, no duermen. Y luego, mira, a los futbolistas no les gusta jugar los lunes por la presión. Ya sabes quién ha ganado, quién ha perdido. Claro, si han perdido los otros y puedes recortar bien, pero como hayan ganado, la presión es superior, claro.
Esto se ha montado así. Yo voy a hacer una reflexión con respecto a esto, y es que como aficionado al fútbol popular y al fútbol de toda la vida, y siempre digo que echo de menos lo antiguo, pues seguramente me descuadra un poco el fútbol de los lunes, pero también tengo que decir que como aficionado de esta segunda división sentado en el sofá, y seguramente esto lo puedan decir también muchos aficionados de primera, el partido del lunes es un partido que habitualmente veo, así que esa pescadilla que se muere de la cola, ¿no? Bueno, cada uno tiene su opinión, evidentemente no le afecta lo mismo a Iván Alejo, que se pone todos los días las botas, que a José Antonio Duro, que se tiene que poner delante de un micrófono, pero está montado así, es que no podemos decir nada más que esto, y si no, vendrán cambios. Que seguro que vendrá.
No, pero yo creo que no van a cambiar.
Pero otros cambios.
La liga, claro, pero en esto no. Los horarios, la liga le gusta el viernes, le gusta el lunes y le gusta jugar cada partido por separadito.
Me muevo muchas veces, y quien escucha Play Segunda lo sabe, por una cuestión sentimental. Yo no quiero que la segunda división pase de 22 a... ¿cuántos? A 14 equipos.
Bueno, decía ayer Meana que 16. Pero... ¿por qué no vamos a 16 la segunda?
También acepto a mis 35 años, desde muy pequeño además, que esto va a suceder tarde o temprano. ¿Por qué yo quiero una liga de 22? Porque es particular. ¿Por qué yo quiero que se jueguen los partidos a las 5? Porque es lo suyo.
Es lo de siempre.
No es lo que cuenta.
Bueno, pues un Valladolid que le remontó el partido al Granada el lunes, que ganaron 2-1 en el 87 de penalti, y los de Almada son séptimos con 19 puntos, a 1 del playoff y a 3 de la segunda plaza. Y un par de cosas más para cerrar la portada que no quería yo dejar pasar: la remontada del Castellón contra el Málaga en 6 minutos, entre el 92 y el 99, con goles de Cámara y de Dogué para darle la vuelta al gol inicial de Jáuregui. Con la derrota en Córdoba se acabó la buena racha del Ceuta, que venimos hablando toda la semana del Ceuta, llevaba ya 2 meses sin perder, 8 partidos sin conocer la derrota, pues perdió el Ceuta en
Habría
Córdoba.
Habría que hablar de Iván Ania, porque nos va a durar muy poco en esta segunda división.
Otro que lo está haciendo muy bien con el Córdoba. Y este miércoles, y me lo recordaba Duro antes de empezar, que no se nos olvide decir que el 5 de noviembre a las 8 se juega ese Real Sociedad B Huesca, que se aplazó en la jornada 10 por un brote vírico que afectó gran parte de la plantilla del Huesca y que les impidió viajar a San Sebastián. Y lo más importante de toda la semana, Duro, y esta no la has visto venir, es que en esta jornada en la TECE se empieza a usar ya el balón de invierno. A partir de este fin de semana tenemos el balón amarillo.
Lo he visto, lo he leído por ahí, que la gente pues mira como lo de los horarios, como lo de los partidos, como lo de los equipos en su segunda división. Bueno, cuestión de cómo funciona el asunto, el balón que lo cambiamos, estamos en invierno, viene el frío, viene el agua, en fin.
Bueno, y cerramos la portada, no con el balón amarillo, sino con los mensajes de los oyentes, de David Sánchez, que dice: muy buena familia de Presegunda. Abramos el melón de la Copa, mira, otro melón, el tercero que abrimos en apenas 10 minutos. Abramos el melón de la Copa y los segundas. Creo que es más un lastre que otra cosa, que jueguen los suplentes y que no pasen de gracias, como lesiones, por ejemplo. Dice que el actual formato es bonito y que es emocionante para el fútbol más humilde, pero no cree que ilusione a nuestras hipertensiones. Quizá un modelo inglés total, todos contra todos, son condicionantes desde la primera ronda. No, sin condicionantes, quiere decir, sin condicionantes, desde la primera ronda, pudiera motivar mucho más. Una semana más, un placer escucharos y muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestro trabajo, fenómeno. Bueno, yo lo dije la semana pasada y lo dije cuando hablé del Leganés, la Copa en segunda no aporta nada más que lesiones. A los de primera ref, segunda ref sí, porque es una proeza. Los de primera sí, porque la pueden ganar, pero una segunda final no le dan nada, le quita tiempo
para
y dinero.
Los equipos de segunda, evidentemente, nunca ha sido la Copa ni una prioridad, y aunque te metas mucho, luego resulta que llega la Liga y estas otras cosas. Esto es una fiesta y está montado así para Juncos, para Navia, para los equipos de Regional Preferente, que de ese partido de Copa del Rey, y esto lo tiene que saber todo el mundo, viven 2 o 3 o 4 temporadas. Eso es lo importante de este formato de la Copa del Rey.
Pero ya digo, la segunda división no le aporta mucho, salvo que un equipo como el Mirandés en su día llegara a semifinales, sí, te da prestigio, pero claro, tienes que llegar muy muy lejos y es muy complicado. De todo modo, no sé, a lo mejor estos temas salen ahora en la tertulia del segundo con los compañeros y tienen otra visión, así que por si acaso vámonos a visitar 4 ciudades que de una manera u otra están en racha las últimas semanas. Y hablando de rachas, vamos a empezar en esta tertulia con un partido, que es el Ceuta-Almería, que se juega el domingo a las 4:15. Viene el Ceuta de romper una racha de 8 partidos consecutivos sin perder. Viene el Almería de ganar 3-1 al Eibar.
Lleva 17 de 21 el Almería.
Fíjate, es que son 2 victorias seguidas, 7 partidos sin perder, 5 victorias, 2 empates. No pierde desde que perdió 2 jornadas seguidas contra el Racing y contra el Valladolid. Eso fue el fin del 7 y del 11 de septiembre. Esa racha que dice Duro, 17-21, ha llevado al Almería. Rafa, vamos con la Almería, muy buenas.
Hola, Óscar, buenas tardes a toda la familia de Play Segunda.
Ha llevado al Almería a ser segundo con 22 puntos y estar a 3 del Racing. Iba a decir lo de siempre, pero es que casi siempre tu equipo está ahí arriba, Rafa.
Sí, casi siempre. Ya llevaba 3 jornadas metida, Óscar, en plaza de play de ascenso a primera. Ahora por fin ya se ha metido donde quiere estar, el Almería, que es primero o segundo, o sea, en posición de ascenso directo a primera división. La racha es espectacular, es tan buena la racha que al final, pues claro, va sumando victorias. Son 5 victorias, 2 empates en las últimas 7 jornadas del campeonato en segunda, y eso al final, queramos o no queramos, te va a meter arriba, y es lo que le ha hecho esa dinámica tan buena al equipo de Rubí, que se coloque en esa segunda posición, que tiene el liderato a 3 puntos, lo tiene el Racing, pero bueno, poquito a poco el equipo, el objetivo ahora siguiente es el de consolidarse en esas 2 posiciones de ascenso directo a primera.
Ha mejorado el equipo en defensa y eso se nota, y luego ha tenido la Almería las últimas semanas un Vinicius, ¿no? ¿Ha perdonado Rubi ya a Lopi lo que hizo?
Ayer, a última hora, Lopi, en su perfil de Instagram, pedía perdón, se disculpaba de sus compañeros, se disculpaba de Rubi. Lo que no sabemos a día de hoy es si ese perdón lo ha llevado al vestuario, si se lo ha transmitido a Rubi y también a sus compañeros, porque la noticia al margen de que Lopi lo publique en su Instagram, sí en el vestuario ha hablado con sus compañeros y ha hablado también con el técnico de la Almería. Desde el club nos dicen que carpetazo, asunto cerrado, en principio tendrá su sanción, tendrá su multa, porque se ha saltado el régimen interno del club, se ha saltado el protocolo, y veremos a ver la gran duda, y es la pregunta del millón. Si el domingo por la tarde a las 4:15, cuando se ofrezca el 11 de Almería, va a estar Lopi en la alineación de Rubi. Esa va a ser la noticia el domingo por la tarde en Ceuta.
Bueno, pues lo importante es que las disculpas de Lopi sean de corazón. Y sobre todo también que aparte de a Rubi, pues las haya dado en el vestuario, porque también falta respeto a los compañeros.
¿Mencionó a Rubi?
Sí, en el comunicado. ¿Ves?
De corazón, dijo, y nombrando al entrenador. Así es como se hacen las cosas.
Sí, dijo el entrenador. Y también a sus compañeros. Bueno, pidió perdón a toda Almería, realmente.
Incluso a Rafa y a Carlos.
A todo el mundo. A Tony, a todos.
Un grande Lopi. Que a todo el mundo le enfada que le quiten de los campos. Que bueno,
mira, textualmente, digo, leo las tres líneas. Hola a todos los rojiblancos, quiero disculparme con ustedes y con el entrenador por mi comportamiento después de mi salida el sábado. No salida por la noche, sino la salida del campo.
Vamos aclarando.
Este acto no se parece a mí, reconozco mi error y esto no volverá a suceder. Vamos los rojiblancos. Recordamos que López no le dio la mano a Rubi. Cuando lo cambió por Guiguedes, le sentó muy mal, se sentó en el banquillo y acabó con cara de muy pocos amigos el futbolista de Almería.
Bueno, pues concreto y conciso, pero correcto, la disculpa de Lopi. Tenemos un Burgos-Castellón que cierra la jornada el lunes a las 8:30 y vamos a hablar de otra racha. Jorge Monge, Burgos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal estamos?
Viene el Burgos, me duele decir esto, pero viene el Burgos de ganar 1-2 en Leganés, en Butarque. Suma 3 victorias consecutivas y son terceros con 21 puntos, a un puntito solo del ascenso directo.
Pues eso es así, es la auténtica realidad. Facto. 3 partidos ganados en Liga, más también el partido de la semana pasada en Copa del Rey, son 4 triunfos consecutivos. Esta mañana ha hablado Grego Sierra, el capitán, que lo está haciendo francamente bien ahí en la defensa, y le comentábamos precisamente a Grego, porque hay un paralelismo en los últimos años. Recordamos aquel año de Calero, la imbatibilidad, nadie le metía un gol, el equipo se metió arriba y luego cayó. El año pasado con Bolo también, el equipo a estas alturas estaba ahí metido arriba, 4 derrotas consecutivas, Bolo cayó y el equipo cayó. Va a ser esta la tercera, la vencida de un Burgos Club de Fútbol que presenta su candidatura a estar entre los mejores. Pues esa es la gran pregunta, si este ritmo que está manteniendo va a ser capaz de aguantarlo a lo largo de toda la temporada. La semana pasada estuvo en Ser Deportivos Burgos Marcelo Figoli, el presidente desde Buenos Aires, y nos comentaba que él está muy entusiasmado y que tiene guardado dinero para reforzar al equipo en el mercado de invierno. Es otro factor a tener en cuenta. ¿Se va a echar la casa por la ventana o por lo menos se va a intentar hacer un esfuerzo importante también en enero si el equipo para entonces está situado como está ahora entre los mejores?
Que guarde dinero para el mercado de invierno, que guarde luego dinero para la prima por si acaso, no sea que tenga que pagarse a la plantilla. Luis Miguel Ramírez, que cogía al equipo el año pasado en una situación que no era muy buena, que cumple un año en el banquillo del Burgos, lo hizo el pasado 30 de octubre y tiene al Burgos en el mejor momento. Sábado a las 9 tenemos un Málaga-Córdoba. En Córdoba está José Antonio Alba. Hola Alba, muy buenas.
Hola Óscar, muy buenas.
Viene el Córdoba de ganar 2-0 al Ceuta, de romperle la racha. Suma también 7 partidos sin perder, 4 victorias y 3 empates. Son séptimos con 19 puntos y a uno del playoff. ¿Qué más puedes pedir, Alba? ¿O va pues viento en popa?
Sí, ha mejorado mucho. Es un poco lo que está pasando siempre con Ania, ¿no? Los 3 años que lleva aquí, que el equipo empieza siempre regular y luego se entona. Yo digo que es como un motor diésel que cuando se calienta y ya se engrasa, pues la verdad es que el equipo ha mejorado mucho. Empezó regular, tirando a mal, que hasta el punto de digo, bueno, vamos a ver este año si no vamos a estar ahí sufriendo, que bueno, todavía es muy pronto, pero es verdad que ya son 7 semanas sin perder y el equipo está mejorando mucho, ya es reconocible, ya es ese Córdoba que presiona arriba, con ese estilo de Ania tan ofensivo, con un fútbol muy vistoso y que ya no solo crea ocasiones, sino que además ya empieza a meterlas, ¿no? Sobre todo apoyándose en un Adri Fuentes, que ya lo tuvimos en Segunda Federación hace algunos años, que el año pasado metió un montón de goles en el Tarazona, que ha vuelto a Córdoba y que le ha comido la tostada a Sergi Guardiola. Y está jugando titular, lleva 5 goles en apenas 4 ratitos que ha jugado, sale a gol cada 90 y tantos minutos y tiene al Córdoba ahí a un puntito del playoff, a 3 del ascenso directo. En fin, soñar es gratis, no sé el Córdoba dónde acabará, pero de momento la verdad que pinta bien el equipo, ¿eh?
¿Sabes a quién entrena el Tarazona, Ejido?
A ver, ¿quién?
Juanma Barrero.
Juanma Barrero. Ya no otro, me suena a mí del Fuenlabrada, entre otros.
De, bueno, el portero del Atlético de Madrid, de, que era de Mérida. Estuvo en un montón de equipos en primera división.
Tenemos otro partido el sábado 4 y cuarto. Eibar Albacete. Allí está Javier Pintado en algún lugar de La Mancha. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
¿Cuál es el único equipo en las últimas semanas que ha ganado al Albacete?
El Córdoba.
El Córdoba.
Y muy bien ganado, además. De Alba. Pues, además un partido que hizo mucho daño aquí en el Carlos Belmonte. Venía en una muy buena dinámica el conjunto de Alberto González y le sacó todas las costuras el Córdoba. De hecho hubo críticas, hubo cánticos de Alberto Vete ya en el descanso del partido y al final del partido, algo que extraña mucho viendo la racha, los últimos 7 partidos de este Albacete Balompié, que bueno, los números son evidentes y están ahí, viene en una buena dinámica.
Sí, viene de ganar al Huesca 2-1, desde el 5 de septiembre solamente ha perdido contra el Córdoba la semana pasada, 4 victorias y 3 empates y son un décimo con 16 puntos. Sí, es cierto que no sé qué pasa, que te das cuenta que va saliendo el fin del 5, 6, 7 de septiembre en esta racha. Desde esa fecha, algunos como el Almería no pierde, el Castellón también lleva 7 partidos, el Albacete solamente ha perdido, no, el Córdoba lleva 7 partidos desde ese fin de semana sin perder.
15 de 21 claro. El Córdoba, 17 de 21 el Almería.
Y el Albacete, desde ese fin de semana, solamente ha perdido con el Córdoba. Yo no sé qué pasó ese fin de semana, que los que empezaron un poco así regulinche han tirado para arriba. Algo cambió ese primer fin de semana de septiembre. Y la semana pasada, vamos a aprovechar que no nos escucha Rafa Góngora, pero daban todos los compañeros, cuando yo preguntaba, oye, ¿quién va a ser el rival de vuestro equipo por subir a primera? No sé qué le parece a Monje, a Alba o a Pintado, pero que todos decían que la Almería.
Bueno, pues puede ser el Almería uno de los equipos que estén por ahí también tapados, no lo sé. La verdad que es una liga tan complicada la de este año, tan igualada, es una competición en la que cualquiera puede ganar, cualquiera ganas 2 y te metes arriba, pierdes 2 y empiezas a ver el agua ya a la altura del cuello. Una liga muy bonita, una liga muy competida y yo creo que todavía tienen que pasar muchísimas cosas en lo que queda de competición.
A mí particularmente me está gustando la categoría este año más que ningún año. Mira que todos los años ha estado emocionante. Yo hice al principio una apuesta, dije que tanto Racing de Santander como Deportivo de la Coruña y Almería iban a estar pugnando esas dos posiciones de ascenso directo. Vamos a ver, esos son mis
Pues espero que me tiras pasta porque la cosa va por ahí.
Claro, al final es lo más evidente o lo que puede parecer más evidente al principio de temporada, aunque luego sabemos que habrá muchas sorpresas como pasó con el Mirandés la campaña pasada. A mí el Racing me gustó aquí en el Carlos Belmonte, un equipo que fue perdiendo hasta el minuto 70, apareció Villa Libre y entró zarpazo, se llevó la victoria del Carlos Belmonte.
A mí el Almería me gusta mucho porque tiene nombres Ejido que me llaman mucha atención atrás, sobre todo con Nelson Monte, con Chirino, con Alex Muñoz, que siempre digo que a mí me gusta mucho ahí en el lateral, polivalente siempre, pero claro, es que llegas arriba con Embarba, con... Arribas, por supuesto, que dan, digamos, ese paso por delante. Y si Lopi está decentón en el centro del campo y no termina de,
como
el año pasado, hacer 5 o 6 ciclos de amarillas, pues es un futbolista evidentemente muy importante también para el centro del campo del conjunto de Rubí. Pero, por ejemplo, Alba, ¿qué te pareció el Almería a ti, que lo viste hace poco en Córdoba?
Sí, a mí me encantó. A mí me parece que tiene la mejor plantilla de la categoría. Es una humilde opinión, ¿eh? Pero me parece que arriba tiene dinamita, el que tiene un pedazo de centro del campo. Pero es que el otro día el Ceuta me encantó también, ¿eh? Lo que tiene arriba, madre mía, el Ceuta perdió, pero el Ceuta tuvo 2 balones al palo, obligó a Iker Álvarez a hacer varias paradas de mucho mérito, que el partido pudo ser un 4-3, vamos. A mí me gustó mucho el Ceuta también. Pero el Almería, candidato para mí número 1 junto a Racing y posiblemente Deportivo de La Coruña. Esos 3 los tengo como posibles candidatos al ascenso directo a la pelea, ¿no? Y luego ya ahí se abre el abanico mucho. Yo estoy de acuerdo, creo que ha sido Monge el que ha dicho que la liga es muy bonita. Es que es verdad que cualquiera le puede ganar a cualquiera y siempre hay alguno que se descuelga un poco, pero luego hay una igualdad tremenda que ganas 2 partidos y te metes ahí cerquita del playoff, que es lo chulo, y como pierdas 2 o 3 partidos es que te vas para abajo, ¿no? Entonces, bueno, es una liga muy bonita, pero hay 2 o 3 que yo creo que están por encima del resto.
Rafa, te hemos hecho otra vez la página de la Voz de Almería de esta semana,
sí.
Ya pillas un poquito de cada uno y para adelante.
A mí este año lo que me está gustando, bueno, el año pasado también me gustó mucho y este año tiene gente con mucho gol, con mucha puntería, es el Racing de Santander, que con Villalibre y compañía, yo creo que este puede ser el año del Racing de Santander. Y ojito, porque todo lo que está sumando, todos los puntos que se está metiendo en la mochila el equipo del Sardinero, esto ya no los pierde y está en un momento espectacular, líder con 25 puntos y yo creo que este puede ser el año del Racing de Santander, porque entre otras cosas el técnico sigue, es el mismo técnico, el bloque está, hay futbolistas muy buenos en el Racing de Santander y yo creo que es uno de los grandes, no sorpresa, es uno de los grandes favoritos para acabar en la liga, o bien primero o segundo, o en el playoff. De hecho, yo me mojo y yo al Racing de Santander lo veo ya arriba en la, al final de la temporada.
No sabía si estabas hablando del Racing o del Almería. Decía, aguantado bloque, ha aguantado entrenador. Al final tenéis ahí similitudes.
Al Racing de Santander. Lo que decía Duro antes del Almería, es cierto, la gente que viene arriba es un auténtico espectáculo. Son futbolistas con un talento enorme. En Barba que lleva 6 goles, más el de la Copa del Lorca, 7 goles. Arribas, el madrileño Sergio Arribas lleva 5 goles. Luego tiene un grupo de futbolistas que llevan 2 goles. Hay 5 futbolistas con 2 goles cada uno. Pero luego hay un jugador del que se espera mucho esta temporada, se esperaba mucho este año, y es Soco, que la pasada temporada hizo 13 goles, acabó como pichichi en el Huesca, todavía no ha marcado ningún gol, ha jugado 4 partidos titulares, y se espera mucho este futbolista. Yo creo que le va a dar muchas cosas positivas al equipo de Rubí, y cuando llegue el primer gol de Patrick Soco, yo creo que va a marcar más goles. El camerunés
sí,
de la Almería,
suele pasar.
Sí, cuando marque uno, yo se va a enchufar. Está teniendo oportunidades, lo que pasa es que le está faltando un pelín de suerte, una chispa de suerte al jugador de la Almería, y como digo, cuando empiece ya a hacer goles, se va a subir al carro de los goleadores de la Almería. No hay un Luis Suárez, no hay un 9 fijo este año, pero hay un grupo de futbolistas que están haciendo muchos goles, y es lo que le está haciendo a la Almería meterse y estar en la zona alta de la clasificación, al margen de la defensa, que ha mejorado mucho, y yo creo que está siendo la clave la defensa de la Almería. Creo que le faltaba al equipo rojiblanco. La defensa ha mejorado y está encajando ya muchos goles, y es un detalle muy importante. De hecho, hay un dato muy curioso: de las 12 jornadas, 7 partidos ha repetido Rubí con la defensa, y por fin ha encontrado Rubí los 4 preferidos, y una defensa que está siendo muy fuerte en las últimas jornadas.
Los 4 fantásticos de Rubí.
Los 4 fantásticos, más el quinto que Andrés Fernández.
Lleva la Almería 23 goles a favor en 12 partidos y no ha marcado todavía Soco.
Sí, es un poco hablar por hablar, Rafa, pero sí que es verdad que es un delantero muy potente. Ya le conocemos el año pasado de Huesca, también de Ibiza hace un par de años, que hizo bastante goles también. Pero claro, la ventaja que tiene esto para la Unión Deportiva Almería es que te libera, es un futbolista muy contundente, eso cual que hay que parar, y le están parando, pero te libera jugadores pero, como en Barba.
Deja pases a los otros, claro.
Claro que la responsabilidad de Rubí no tiene en Barba. En Barba, arriba, Nico Melamed, que lleva 2 goles, tiene mucho talento Nico Melamed. No está llegando mucho arriba, pero cuando llega hace mucho daño, y hace falta eso, la guinda, bueno, al margen del veterano de Leo Batistao, que veremos a ver si está para el domingo por la tarde en Alfonso Murube frente al Ceuta, porque anda con molestia, pero yo creo que Soco se va a subir al carro de los goleadores de la Almería, y cuando se suba, yo creo que va a ser un paso al frente y también un detalle importante para que la Almería siga en la zona alta de la liga.
Cada uno habla siempre de lo que sabe, y hace 2 temporadas yo vi a Leganés subir a primera sin un goleador de 20 goles. Miguel de la Fuente marcó 13, Diego García marcó 12, Dani Raba marcó 10, luego Juan Cruz aportó unos cuantos. Es decir, no hace falta tener un delantero de 20 goles. Cuando al final, si te pasa con la Almería, que tienes 4 o 5 que marcan 6, 7 goles, claro, y te suman los mismos que uno de 20, pues también te vale. Estáis los 4 equipos en buena racha en las últimas semanas, incluso en los últimos 2 meses. ¿A qué creéis que se debe que tengas esa buena racha en segunda que te acerca a los puestos de arriba?
Yo me mojo con el vestuario de la Almería. Me mojo. Este año se ha creado un ambiente espectacular, hay un grupo humano fantástico, se han firmado buenas personas, al margen de buenos futbolistas, y al margen del talento y del gol que hay en el Almería, pero este año hay grupo, hay vestuario. Estos años anteriores había buenos futbolistas, pero no había grupo, por lo tanto yo creo que el grupo humano está siendo muy positivo en el Almería y está siendo una de las claves del éxito del equipo rojiblanco.
Yo me apunto a la teoría de lo que decíais antes, de la continuidad del año pasado. En el caso del Burgos, Ramis llegó ya avanzada la temporada y este año sí ha podido hacer una pretemporada a su gusto, a su medida, y la base del equipo es la del año pasado. De hecho, en las alineaciones titulares, prácticamente, si no los 11, 10 son jugadores del año pasado, y eso que se ha reforzado muy bien el Burgos. Pero yo creo que estos equipos que ya vienen rodados en el arranque van bien. ¿Qué es lo que pasa? Que luego hay otros equipos que con el paso de el tiempo también van adquiriendo pues esos mecanismos, ¿no? Yo creo que hay equipos ahí abajo, el Granada tiene que salir, evidentemente, creo que el Leganés puede ir más arriba, el Valladolid también. Gracias. Tiene que subir, el Sporting, que ojo con el Sporting,
No, el de Borja es un cohete.
Es un cohete.
Tres victorias y un empate.
Además, en casa durísimo, tiene buena delantera, buena defensa. Cuidado con el Sporting, que también se puede apuntar arriba. Es decir, que yo creo que darle continuidad a los proyectos es fundamental en esta segunda división.
Alba, parece que están defendiendo al Córdoba también.
Sí, totalmente. Yo estoy escuchando a Monje exactamente igual. Sigue Ania con su estilo de juego. La plantilla es muy parecida con la base, que prácticamente es igual. Y este año sí que tiene algo el Córdoba diferente, que es el fondo de armario, ¿no? Han fichado muchos jugadores, creo que han sido 14 o 15 fichajes. A lo mejor titulares son solamente 4 o 5, ¿no?, de los que han llegado, pero más o menos la base, el sistema de juego y un poco el fútbol de Ania se mantiene. Y luego para mí hay una clave también, ¿no?, que es la tranquilidad institucional. Y luego un Arcángel que está metiendo una media de 17.000, 16.000 cada fin de semana, que eso parece que no, pero también empuja y ayuda mucho. El otro día cuando el Ceuta estaba al campo había 18.000, la sensación era de lleno, quedaban un poquito algún huequecito, pero vamos, era prácticamente lleno. Y toda la ciudad está muy ilusionada y toda la ciudad empuja mucho, ¿no? Bueno, pues sumando todo eso sale un buen cóctel, ¿no? Y el equipo, la verdad, que no te voy a decir que juegue de memoria, pero casi, ¿no? Hay jugadores muy que llevan ya muchos años en el Córdoba y que son muy diferenciales, ¿no? Y tipo Carracedo, Jacobo, que está en un momento enorme, Jacobo González, ¿no? Y este año además se ha mejorado mucho en defensa, ¿no? Ya nos quedamos con Rubén Alves, que lo está haciendo muy bien, y el chaval que hemos fichado en la Antequera, Fomellén, también lo está haciendo bastante bien. Si a eso le unes que siguen los laterales del año pasado, que sigue Ismael Ruiz, que lo está haciendo fantásticamente bien, que Dani Requena ha sido un descubrimiento, que este chavalito que llegó del Pontevedra, Dalison, lo está haciendo también bastante bien, los goles de Fuentes, ahí está Guardiola, sigue Boski, en fin, que yo creo que se mantiene la base, hay tranquilidad institucional y hay un entrenador con un estilo de juego muy reconocible, que hace que el Córdoba, de momento, tocamos madera, pues la verdad que nos está haciendo disfrutar bastante.
Y te toca, Pintado, ¿qué tiene ese Albacete para que le vaya tan bien, a pesar de que Lalo volvió de cesión al Leganés? ¿Qué le vamos a hacer?
Sí, pues fijaros que además de la continuidad, bueno, se le echa mucho de menos a Lalo aquí en Albacete.
Es que es buena persona, como decía alguna antes, es que buenos futbolistas y buenas personas, y estas son las dos cosas también.
Es un buen tío, es una buena persona y es un muy buen defensa además, aquí dejó mucha huella ya junto con Javi Rueda, que ahora lo está partiendo en el Celta de Vigo. Bueno, además de la continuidad, lo que han dicho mis compañeros de mantener la plantilla o, bueno, reforzar esas pequeñas posiciones de cara a la próxima temporada, yo añadiría la fortaleza defensiva, y aquí es donde voy. Tanto Jesús Vallejo, el ex del Real Madrid, como Pepe Sánchez, esa es la clave para que el Albacete haya encontrado esta buena dinámica. En Zaragoza ya dejó la portería cero, ganó al Valladolid con portería cero, igual que contra la Cultu, contra el Ceuta, que no encajó. Pues todos estos partidos tenían una misma nota predominante: la titularidad de Pepe Sánchez y de Jesús Vallejo. Ahora bien, ante el Córdoba, que era el partido que comentabais antes, faltaron ambos y ahí se desangró el Albacete. Jugaron John García y Javi Moreno, que son muy buenos defensas también, buenos centrales, pero no tienen la autoridad que tienen Pepe Sánchez y Jesús Vallejo. Volvió de nuevo ante el Huesca el ex del Real Madrid, el campeón de Europa, y ahí se volvió a ver otro pozo, otra intensidad defensiva. A esto le añades el buen momento de forma de Antonio Puertas, 5 goles, Agus Medina, 6 tantos. Eso sí, no están marcando los delanteros. Lleva Jefte Betancor 0 goles, Higinio Marín 0 goles, así que pues esta segunda línea, un veterano como Puertas y como Agus Medina, pues están sacándole las castañas de fuego a un Alberto González que, como decía antes, un poco cuestionado, pero ahí va sacando los partidos y con el equipo 1º en la tabla.
He ido apuntando según habla para sacar las claves de una buena racha en segunda división y me sale la continuidad en el banquillo, la continuidad de bloque y un buen vestuario, el apoyo de la afición en la grada, mejorar en defensa y además tener buenas personas en la plantilla. Bueno, pues ese es el cóctel de las claves para tener una buena racha en segunda división. Y para cerrar la tertulia, os propongo, como la semana pasada dicen los compañeros, algo que queráis saber, preguntar o poner sobre la mesa. La semana pasada llegó Luis Quintana y dijo: yo lo que quiero saber es si vuestros equipos dan convocatorias o dan parte en médico, por ejemplo. No sé si vosotros tenéis alguna duda o alguna pregunta que queréis compartir con el resto de compañeros.
Yo preguntaría eso también,
Pero es que ese programa Alba ya lo hemos hecho, pero bueno, que te pueden responder. Sí,
aquí, por ejemplo, en Córdoba no hay, bueno, partes médicos no suelen dar. Apenas hay, no sé, hay mucha distancia. Eso sí que me parece algo mal, que hay un poquito de distancia, ¿no?, entre el club y los medios en este caso, ¿no? Hay, bueno, hay buena sintonía, pero no hay excesivas ruedas de prensa, a lo mejor algún protagonista de vez en cuando, y luego hay bastante hermetismo. Aquí se lo achacamos un poco a que Iván Ania siempre es así, ¿no? No le gusta dar partes médicos, no da convocatoria, pero bueno, tampoco, en fin, sobrevivimos.
Aquí en Burgos no dan convocatoria, Ramis no la dan nunca, nos dejan solamente acudir a un entrenamiento el primer cuarto de hora, que es cuando se están poniendo las botas, y una rueda de prensa semana con un jugador.
Y no de comer, sino para calzarse para entrenar.
Me gustaría hacer una pregunta, que la verdad que no soy muy ingenioso. ¿Alguien de vosotros entiende al VAR?
El VAR con V, porque el VAR con V, cuando entra ya, es normal que no te entienda.
Yo no entiendo ni uno ni otro.
Yo es que sigo sin entenderlo.
A mí me lo dijo ayer y tú en Ser Deportivo, dice, no, si las manos siguen pitando las mismas de siempre. Digo, pues yo sigo sin saber cuáles son las manos de siempre.
Correcto. Bueno,
tengo la circular número 3 de agosto en la mochila, la llevo a todos los partidos, por si tengo que consultarla, y ni aún así, ¿eh?
Bueno, el otro día por fin pitaron un penalti por agarrar a un delantero dentro del área. O sea, lo que antes era una cosa normal, tú como defensa no puedes agarrar.
O sea, hay que tener en cuenta la fuerza con la que te agarran.
Claro, es que si no, por eso me hace no mucha gracia. Es que no tenía demasiada fuerza ese agarrón.
Pues, o sea, por cierto, no, Jorge, aprovecho para decirte que no lo entendí en Carusel, lo debatí también ayer con Iturralde en Ser Deportivo y me dio la razón. Yo, a pesar de ser simpatizante del Leganés, no entiendo por qué González Esteban y sobre todo González Francés desde el VAR no llamó para que expulsaran a De Aguara. Era una roja como una catedral.
Como una catedral, no se puede decir que...
Como la catedral de Burgos.
Que no le pisó. Bueno, sí, sí. Increíble. Por eso te decía, entre otras cosas, no quería meterme en esa jugada en concreto. Pero sí, son jugadas... Hombre, no vas a estar revisando cualquier falta en el centro del campo. No, pero sí. Una acción que puede limitar a un equipo, como fue ese pisotón de Diwara, eso se tiene que revisar. Si no lo ha visto el árbitro, por eso te preguntaba, claro. ¿Para qué está el VAR?
Para eso está el VAR.
¿Para qué está?
Para ayudar al árbitro de campo que no cometa errores flagrantes. Y ese lo fue.
A nosotros nos ha puesto televisión este año en las cabinas, y es verdad que cuando hay acciones nos giramos a la televisión en la cabina y es que no se entienden algunas decisiones. Y cuando estamos en carrusel en directo tampoco podemos explicarlas porque se tiran 3 minutos en el VAR, pero bueno.
Aquí en Almería, a modo de curiosidad, las convocatorias las tenemos cuando el equipo juega fuera, cuando el equipo juega en casa. Sí, correcto. Cuando juega en casa no da convocatoria Rubi. Televisión a las pymes tenemos hace ya unos cuantos años. Y a modo de curiosidad también, y esto no suelen hacerlo muchos clubes, pero el gabinete de prensa de Almería es fantástico, ¿eh? Porque casi todos los días nos mandan un futbolista. Y esto no es fácil, ¿eh? No es habitual.
Pero te lo mandan a la radio allí, a tomar café.
No, mandan el sonido.
Bueno, pero algo es algo, es material, ¿saben?
Mandan el sonido, por lo tanto, hacen un trabajo, nos facilitan bastante las cosas. Y luego, a modo de curiosidad, el tema de los partes médicos, hace un tiempo no se ofrecían con tanta asiduidad, pero ya sí dan partes médicos, y la verdad es que las cosas van bastante bien por Almería.
Siempre con el consentimiento del futbolista. Está bien lo de, con lo que habéis dicho, de que hay menos acceso a protagonistas. De hecho, antes en Presegunda metemos protagonistas casi todas las semanas y llevamos un tiempo que, salvo casos puntuales de un protagonista importante o gordo, desistimos porque muchas veces te dan larga. No son todos los clubes, pero algunos, ¿vale? No quiero generalizar, pero bueno, la verdad es que bueno, se nos quitaron un poco las ganas de gestionar. Pero sí que es cierto que cuando habla un jugador en un medio de comunicación, que es cierto que a las radios o a los periódicos o a la televisión, pues oye, nos ayuda porque nos rellena un espacio y nos lo rellena con algo de interés. No nos lo rellena con tertulias como esta que estamos haciendo hoy en Play Segunda, pero que sobre todo los jugadores tienen que hablar, tienen que dar la cara, tienen que dar explicaciones, o simplemente cuando las cosas van bien, a la gente, al aficionado, le gusta escucharles, pero precisamente para eso, para el aficionado, para el socio, para el abonado, que le gusta saber y conocer a su equipo y tiene la oportunidad de conocer más cosas de dentro gracias a los protagonistas. Que esto no pedimos un protagonista solo para beneficio nuestro del periodista, que también, pero es para la gente, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Hay que hacer las cosas más naturales y más normales. Y los medios estamos para acercar la información y la actualidad de los clubes a los oyentes, que son los consumidores finales del deporte. Y fíjate, me ha venido ahora la comparación, por ejemplo, aquí que este año ha vuelto el San Pablo ACB. En baloncesto es totalmente distinto. Hay días de apertura donde puedes entrevistar a cualquier jugador en pista o en los propios vestuarios. Llamas y enseguida te sirven un jugador. Visitas a empresas con jugadores a los que puedes entrevistar. En el fútbol yo creo que se han hecho demasiados ídolos, ¿eh? O sea, hay una política de cerrazón de esto, que no se entere nadie. La ciudad deportiva del Burgos es un búnker, no la puedes pisar, o sea, no te permiten entrar para nada. Yo creo que hay que ser más naturales, más normales, y si no, que tomen el ejemplo, sin ir más lejos, de la NBA, donde hay
hablan antes, durante y después.
Claro, y esto debe ser así.
Bueno, pues sí.
Se ha cambiado muchísimo, ¿eh? Yo me acuerdo antiguamente, claro, yo es que ya tengo muchos años, pero cuando yo empezaba en Córdoba, allá por el 2001, yo me acuerdo que hacíamos inalámbricos, parabas a los jugadores en el descanso a pie de césped y podías parar a los jugadores antes en el descanso, ¿no? Y por supuesto, yo recuerdo irme al Arcángel y estar en la puerta de cuando ya termina el entrenamiento y aparcaban en la puerta, ahora ya, pues, sí, por supuesto, sí. Su parking, sus terrenos, y parabas a los jugadores, hablabas, claro, qué época, Rafa, parabas a la gente, te daban los teléfonos. Yo me acuerdo una cosa típica del mes de agosto, claro, es la lista de teléfonos. Oye, claro, ¿me pasáis también la lista de teléfonos?
Y te la daban y la tenías para toda la temporada. Sí, sí, sí.
Y la tenía, que todavía las conservo de aquella época.
Alvin y yo no hemos creado haciendo eso, haciendo inalámbrico, oliendo el rifle.
Efectivamente. Yo debuté en Carrusel haciendo inalámbrico en un Rayo Barcelona, en el césped de Vallecas.
¿Tú sabes en Rayo Barça con los Oliveros? En Córdoba, Óscar, yo debuté haciendo inalámbrico, no se me olvidará en la vida, en un Córdoba-Leganés.
Ah, bueno, gran,
en 2001,
gran
un 12.
Luego en el 2004 vinisteis a jorobarnos a Butarque y nos mandasteis.
Ostras,
a,
me acuerdo, con aquel famoso gol de Nico Olivera, ¿verdad? Sí, que aquello sí que fue una cosa extraña.
Alguno podía jugar de Leganés con la maleta hecha para irse de vacaciones. Esa es la intención que
tenía. Fíjate que si eran,
me acuerdo de aquel partido, sí.
Si eran otros tiempos, que yo recuerdo hace años que hasta me tomé un café con un jugador. Fíjate. Qué cosa. Hace mucho.
¿Y quién lo pagó, el jugador o tú?
Pues, yo creo que a medias. Si es que antes tenías la posibilidad de hablar con todos, ¿sabes? Lo de ahora es increíble, sí, lo que dices, sí. Coches aparcados en un reservado, bueno, es increíble. Pero bueno,
yo
creo que se ha perdido mucho en el fútbol en ese sentido.
Correcto, sí, es verdad.
Yo tengo que agradecer que yo trabajo en segunda más con el Club Deportivo Leganés. Nos ponen protagonistas siempre que lo pedimos. Y encima, no solo en la radio, sino que por fuera, bueno, tengo mi canal de YouTube, de Twitch, y hablo del Leganés toda la semana durante hora y media, dos horas. Y desde hace dos temporadas tengo la suerte de que el Leganés me ayuda y me facilita para ponerme un protagonista, pues ya sea del primer equipo, del filial, del senior femenino o un empleado del club, que no sabéis lo que venden las entrevistas del trabajo de empleados que la gente conoce de ver todos los días, pero que no saben muy bien cuál es su función o en qué trabajan o cómo lo hacen, pero claro, es alguien más de la familia porque lo ven a diario. Yo tengo que agradecer que se portan muy muy bien, pero son casos, pues eso, son casos sorprendentes, porque no suele ser así. Pero bueno, que si ahora me llama o os llama un jefe de prensa para decir, oye, ¿queréis protagonista? Pues será buena señal, porque quiere decir, compañeros, que escuchan Play Segunda.
Sí, eso seguro.
A ver si es verdad.
Será una buena noticia.
Bueno, a ver si nos llama.
Miércoles en Ser Deportivo Albacete, Alberto González este miércoles en Ser Deportivo Albacete, además.
¿Ves? Pues mira, hay uno por ahí, así que bueno, sí que hay clubes que son más herméticos y otros que menos, pero que les pedimos que se abran, y sobre todo que se abran a su gente, a la afición, que es la que paga un abono y la que sufre y la que disfruta todos los fines de semana en los campos. Bueno, pues hay que dar esa petición final en este cajón desastre de esta tertulia de segundones. Que compañeros, Rafa Góngora, Jorge Monge, José Antonio Alba, Javier Pintado, que siga esa buena racha, y eso significará que las próximas semana, pues algunos seguiréis entrando y rotando en la tertulia de Play Segunda, oye.
Seguro.
Pues cuando queráis, encantados. Un saludo a todos.
Pues, abrazo a todos. Abrazo grande,
un abrazo grande. Muy grande desde Córdoba.
Hasta la próxima, hasta luego.
Hasta luego. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa?
Hay que ver que sinvergüenza somos, ¿eh? Como aprovechamos los micrófonos de Play Segunda para preguntar qué hay de lo mío y para pedir y para defender lo nuestro. Lo nuestro, que como digo, también es lo vuestro, porque os gusta escuchar protagonistas de vuestro equipo. A ver si los escuchamos después de los partidos de la jornada 13, que comienza el viernes 8:30 con el Mirandés Sporting de Gijón. Continúa el sábado a las 2 de la tarde con el Real Sociedad B Leganés. 4:15 dos partidos, se iba el Albacete y Huesca Andorra. A las 6:30 Deportivo de la Coruña Cultural Leonesa. A las 9 cierra el sábado el derbi andaluz entre el Málaga y el Córdoba. Para el domingo a las 2 tenemos el Unión Deportiva Las Palmas Racing Santander, partidazo. 4:15 Ceuta Almería. 6:30 Granada Zaragoza. Y para las 9 cierra el domingo el Cádiz Valladolid. Buen partido también este que se juega en Cádiz. Y a las 8:30 del lunes se cierra la jornada con el Burgos Castellón. Una jornada que vamos a contar, a cantar, a narrar en el carrusel deportivo de la cadena SER durante todo el fin de semana, y que vamos a analizar y resumir el próximo jueves aquí en Play Segunda. Así que nada, disfrutar del finde, pasar buena semana, y ya lo sabéis, la siguiente semana, como no hay primera, todo el mundo querrá hablar de segunda. Nosotros hablamos de segunda aquí todas las semanas en SER Podcast, en la cadena ser.com. Gracias y hasta la próxima. Suscribiros.
Cadena SER. La radio.